Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby y hoy equipo completo arranco a presentar al señor Hernán Fretes. Hola, Ernie.
Hola, Rey, ¿cómo estás?
Muy bien, excelente, con una ansiedad por este episodio tremenda. Por eso paso a presentar al siguiente, el señor Guido Villanueva. Hola, Guidito.
¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo van? ¿Cómo están todos?
Excelente. El qué onda, qué onda, qué onda que más esperaban toda la semana. Y obviamente el siguiente saludo es para la reina eterna del mundo del podcast, no de Hypeado, o sea, es nuestra, pero del mundo del podcast en general. Estamos hablando de la señorita Marina Panelo. Hola, Mari.
Hola, eso es cierto. Me dieron una corona la otra vez.
Yo me puse de pie para cuando te mencionaron.
Me tiraron la corona en la calle y yo agarré. O sea,
vos agarraste.
Recoleta, no lo puedo explicar.
Listo.
Sí, claro, exacto.
Listo, la reina, por la reina del podcast y de Recoleta, ya está.
A mí, soy intendenta de Recoleta, me gusta crear como un imaginario del barrio que no lo es, así que como que me tiraron joyas y las agarré. Bien, nada, bien. Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada, voy a hablar en serio ahora. Estoy muy emocionada de grabar este podcast porque la verdad que vengo más que nada a escucharlos a ustedes, que son tres fanáticos de este personaje.
Imagínate, yo que hace 7 días que la vi. Y que bueno, estoy esperando el momento para estar con ustedes. Vamos a repasar una cuestión. Vamos a hablar de The Batman. Es la película probablemente que más he esperado en los últimos 2 o 3 años, porque encima la pospusieron. Iba a estrenarse durante el año de la pandemia, o no, el 2020 creo que fue las primeras fechas. Después se pasó a 2021 y bueno, finalmente la podemos ver ahora en 2022. Dicen que en abril ya va a estar en HBO Max Estados Unidos. Una locura, así que imagínense. Pero bueno, tuvimos la oportunidad todos nosotros de verlos de verla en el cine. Hernán la vio 2 veces, ¿no? Así la manija, ¿no?
Sí.
Increíble la manija. Y Maru y Guido son los más neófitos en estos de haber experimentado la película, porque la vieron hace muy poquito, ¿no?
Sí, al toque y ya esperando para ir también a verla por segunda vez seguramente. Voy a esperar que baje un poco el hype, pero seguro la vea de vuelta en el cine.
Es una película para ver 2 o 3 veces en una semana.
Es una película que sí, es para procesarla bastante. A mí me pasó eso, como primera impresión, y lo primero que voy a decir es eso, es que capaz todavía la estoy procesando, pero es una película como muy gigante y en ese gigantismo que tiene es como que es para procesar. Mucha data.
Yo creo que lo que más nos generaba expectativa, obviamente no por la película, ya sabíamos que era Batman y todo lo que iba a pasar, ya era suficiente excusa para ir al cine, pero a mí medio que cuando dijeron la película va a durar 2 horas 53, creo... yo ya dije, esto va a ser una experiencia diferente. Y lo fue, digamos. Creo que ese elemento no pesa. Por lo menos a mí no me pesó, más allá de que leo por ahí algunos comentarios y gente dice, es larga, le falta, le sobra 40 minutos, todo lo que quiera. Pero digo, es una película que se entiende en partes, pero que fluye por completo, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que igual eso de le sobran 40 minutos, le sobran 15, lo decimos todos siempre. Pero me parece que tiene que ver con la experiencia personal de uno con una película.
Totalmente
siempre.
De acuerdo.
Como siempre uno en Letterboxd pone, como me pasa a mí también, digo, con 15 minutos menos podría estar mejor. Pero es una sensación puramente personal. Uh-huh. O sea, es de lo que uno le pasa con la experiencia de ver esa película. Entonces me parece que eso es re válido igual, porque lo hacemos todos. Uh-huh. Pero bueno, después cada uno tiene sus skills para justificar por qué cree o siente eso. Que me parece que es, ya digo, me parece re válido porque cada experiencia y cada espectador es único también, ¿no? Entonces, sí. Tampoco es que, no sé, las películas son para todos todo el tiempo, digamos, sería buenísimo y no habría prejuicios y sería un mundo hermoso, pero no es así. Entonces, no, es totalmente válido, me parece.
No, hay una cuestión de experiencia, una cuestión de también... Para mí, ¿no? También contextual, o sea, qué sé yo, uno está volviendo al cine, está volviendo a retomar ciertas prácticas, digo, capaz queda un poco por afuera, pero siento que esas cosas influyen también. Aunque siempre es como dicen ustedes, siempre está el que a cualquier película, a una película de 1 hora y media o a cualquier o una película de 3 horas le dice que le faltan o le sobran o lo demás. Pero bueno, yo creo que también es como hay un poco de eso, de readaptarse y muchas veces... Y volver a la experiencia de retomar el cine, donde uno no tiene que tocar el celular, donde hay otras... Es otra cabeza y donde se tiene que poner. Entonces, Hay momentos de, sobre todo para mí, cuando hay muchos bajones, bajones, digamos, en cuanto a ritmo y un montón de cosas de una película que pueden influir en eso. Pero bueno, cada uno tiene sus opiniones respecto a
cada uno tiene su eso. Reloj interior.
Claro.
Es total. Una cuestión. Sí, obviamente. Pero bueno, después 3 horitas de Avengers Endgame y shut up, ¿no? No decir nada. Ahí no se dice nada. Pero bueno, en fin, yo quiero arrancar por Maru. Vamos a hacer una etapa introductoria. Ya se viene la parte con spoilers. Llegaremos a ese punto porque seguramente hay gente que no la ha visto y quiere escuchar este episodio. Entonces, quiero arrancar por Maru. Nosotros con Guido y Ernie grabamos hace, no sé, 3 años por lo menos. Un poquito más, quizá un episodio especial hablando de Batman, creo que fue por el Batman Day, repasamos un montón de cosas. En ese momento la historia de Batman y Pattinson no existía, o sea, no estaba ni siquiera en la imaginación, y eso creo que habla un poco de cómo sucedieron las cosas rápido. Pero Maru, que no estaba en esa época y que tampoco quizá no indagamos tanto en cuál es su relación con Batman, me gustaría preguntarte con qué expectativas entraste, con qué previa de Batman, cómo fue tu vida con este personaje.
No tengo mucha relación con el mundo de superhéroes en general. Me gusta mucho Wonder Woman, pero por razones obvias, porque una mujer
es más que un superhéroe.
Eso
no,
es cierto. Bueno,
vamos a arrancar con las cosas como son. Pará. Batman es el personaje, es un personaje que trasciende, es casi filosófica la cuestión. O sea,
pero
casi
te gusta
antropológica.
Mucho. O sea, yo te banco y banco la pasión que hablan de Batman con ustedes tres, porque son tres personas, de las tres personas que conozco, de amigos míos, porque los considero mis amigos.
¡Ay, Manu, no!
Sí, ya sé, no te emociones. Cállate, me voy a emocionar yo.
Cortó la dulzura.
Sí.
Con un tramontina.
Voy a decir esto, que son de las tres personas que más apasionan al personaje de Batman, que con más pasión hablan, y eso me encanta de su personaje. Voy a hablar de, en general, como que no tengo, o sea, vi las Batmans de Tim Burton y de Schumacher, que tipo la odian, y las de Nolan, la 3 no me gustó, pero bueno, no importa, cuestiones. Y la verdad que después de 10 años vuelve a aparecer un Batman. Vengo de una cosa de Joker también, como que venimos de ese universo un poco tocando con la película de Joker, que me
que
gustó
dialogan mucho.
Dialoga mucho, me gustó mucho. Y un poco, no la quiero comparar, pero voy a caer como en esta cuestión que hablamos de la experiencia en la película. Tuve una mucha mejor experiencia viendo de Joker que viendo esta de Batman. Okay. No quiere decir eso que no me gustó. O sea, la película me gustó.
Son dos cosas diferentes.
La película me gustó. Me parece que tiene puntos muy altos que los voy a desarrollar. Y hay otros puntos que no me gustaron tanto. Pero esto tiene que ver algo totalmente personal. Uh-huh. Y no por la película, sino por tal vez el humor que yo tenía. Tratando de ir sin expectativas, vi solo un tráiler que salió, el tráiler que salió, no sé, en enero.
Salieron como 25 tráilers.
Vi uno solo, el primero que salió. Vi ese solo, silencié todo en Twitter, no leí nada en Letterboxd. O sea, traté de ir con la mayor frescura posible a la película sin que nadie me manchara la experiencia. Y eso, en mi caso, lo recomiendo, me gusta mucho ir así. Es una película que, bueno, dura 3 horas, es larga, es para verla en cine, sí o sí, si pueden verla en cine, pues se aprecia lo técnico un montón. Uh-huh. La podemos desmesurar, si las desmesuramos sería buenísimo, porque hay una cuestión técnica que me pareció brillante, o sea, superadora. Y lo que quiero decir, que es lo que más me gustó de la película, es este Batman, el personaje y su psicología. Como Batman, digamos, no estoy hablando de la película de Batman, sino la psicología que presentan en este personaje me encantó. Me encantó la relación que tiene con el villano, el Riddler. Me encantó. Para mí son dos caras de la misma moneda. Si quieren podemos desarrollar eso más adelante, o por lo menos mi teoría sobre eso. Me encantó que sea un policial, que sea un policial negro, que veamos a este Batman, esta ciudad gótica, de esta forma.
Pero eso lo inventó Fincher, Marina, por Dios.
Bueno, Matt Reeves se unió a Fincher.
Podemos hacer un apéndice el episodio sobre ese tema también.
Sí, sí, obvio.
Lo vamos a hacer, obvio.
Gracias.
Pero sí, igual, sí. Hablando de eso, Matt Reeves lo dijo él mismo, que se basó en el Zodiac y en la película de Fincher. Entonces es como que, bueno.
En el Zodíaco, pero la figura del Zodíaco.
Claro, ahí va el error que cometen, es la figura del Zodíaco. Uh-huh. Igual, nada, hablando de policiales y policiales negros, me encanta, o sea, me encanta que se hayan metido en ese universo, me parece que le va como anillo al dedo. Y hay otras cosas que me molestaron, que puedo decirlas ahora, que creo que es una cuestión de mi experiencia propia, de lo que hablamos de la duración, es mi experiencia propia. Me parece que abrieron un abanico gigante, y que es algo que critico, pero no solo le critico a Batman, sino le critico a todo este cuestión de películas de superhéroes, que es como, viste, mostrás todo un universo, y entonces metes a un personaje que vas a desarrollar en una serie después, y tal vez la presentás en una película, y a mí esas cuestiones me hacen ruido.
Sí, sí, como pero que les gana el hype y termina, a veces hasta termina como, no desequilibrando, pero termina cortando un poco el mood con lo que viene por el mero hecho de presentar
eso.
Algo.
Eso.
Es tan notoria esa cuestión que creo que todos vamos a tener el mismo pero, o más o menos.
No solo el pero, más obvio que es justo esa escena, que no la voy a decir porque estamos en la parte sin spoilers, pero también me pasó con otros personajes. Pero también hay una cuestión de lo complejo de lo policial, que tiene muchos giros y muchas cositas pequeñas y muchos caminos que se van creando y llegando como a la conclusión, que también presentan personajes que también me hizo como un toque de ruido o no llegaron a las expectativas que yo misma tenía de la peli. Pero mi balance hacia la peli en general fue positivo. No tengo el hype que tiene todo el mundo, me parece.
Sí. Yo creo, a ver, no quiero.
Pero fue muy positivo.
3.5 le puedo poner. Tres estrellas y media, Marina, perfecto.
3.5
¿Cómo te saco la ficha, no?
Sí, fueron 3.5
Fue un análisis de review de Letter.
Claro, antes de ir a Guido y a Ernie y a mí, obviamente.
Me atajé un montón porque, tipo, no me odien.
Pero no tenés que atajarte, Maru.
Claro, no, igual, es como el hecho, es para el momento, es el momento de hablarlo.
A mí, yo comparto. Leí la review que escribió Ernie, me encantó, leí reviews también de 2-3 estrellas, no coincido con nada con eso, pero me pasó como la experiencia, siento que fue un hype que no llegué a agarrarlo. Hay algo de la película que me super gustó y hay otras cosas que no tanto, que me hubieran gustado verla de otra forma diferente. Pero ¿qué lo digo? Lo digo desde una persona que va a ver una película,
no desde una fanática de Batman, que creo que eso. A ver, vamos a pasar los chicos ahora, ¿qué les parece a priori? Pero me parece que ayuda mucho a la experiencia ser conceptualmente,
es
estar conceptualmente unido con el universo Batman. Y
es
obviamente,
que sí, está religado a los cómics, que yo estoy, me quedo re afuera, está religado a un mundo Batman que yo casi que desconozco, claro, porque totalmente. Solo vi las películas. Entonces, los quiero escuchar a ustedes y siento que voy a aprender un montón de ustedes.
Ay,
esto
sí.
No quiero ser de panqueque igual. O sea, voy a decir pero una cosa que no
quiero
gustaron,
ser panqueque,
no,
pero al final del episodio les podemos decir que me parece que suben media estrellita.
No, sí, 3 estrellas y media.
Bueno, Guido... ¿Cómo la sentiste vos, que la tenés ahí medio cercana a la película, en experiencia?
No, yo creo que fue una experiencia muy, muy copada. Muy, como que volver al cine a ver una película de Batman fue algo que me copó mucho. No me di cuenta que necesitaba tanto y hasta cierto punto me gustó en muchísimos aspectos. Siento que también es como... hay pequeños puntos que en algunas cosas son boludeces, ¿no? Como musicalizar con Nirvana... un poco qué influencias capaz o qué inspiraciones tiene, y obviamente el Batman de Robert Pattinson, que ayudaron a que sea una película que me gustara un montón. Esos son factores como que ya venían generándome expectativa, aunque con el tema de los superhéroes vengo con desde bastante tiempo ya tomando la decisión de ir sin expectativas, por sea el superhéroe que sea. Pero bueno, me encontré con una peli que me gustó mucho, así como sin explayarme tanto ahora, Creo que me gustó esto que veníamos igual diciendo, la influencia del cine. Por lo menos no sé si es un noir, eso no me interesa. Es una película que tiene influencias del misterio, que tiene las influencias de este Batman detectivesco. No viene al caso hablar de cómics ni nada de eso, no me parece. Me gustó mucho que, si bien no tiene nada que ver con el Joker, con la película del Joker, sí decidieron esta cosa como de, al menos por ahora, como primer planteo, algo medio distinto a lo que se venía haciendo, algo que va a ir por su lado y que la implicancia política me gustó muchísimo. Me gustó mucho como decir, bueno, una de las cosas de las que nunca, recién Nolan en algunas cosas trató, pero tampoco de esta manera, es la corrupción de Ciudad Gótica, la cuestión de la mafia, que es súper importante también. Entonces, nada, me parece que es una película que va por otro lado a todo lo que vimos alguna vez de Batman. Yo creo que eso, ese mérito hay que dárselo, les guste o no, digamos, para bien o para mal. Hay muy buenas actuaciones. Hay un Batman muy distinto que después lo quiero profundizar, pero estoy muy a favor de un Batman un poco más vulnerable, un poco más terrenal en lo que corresponde. Porque eso también me gustó y creo que hay que reconocérselo. Cuando yo entiendo que hay una cuestión de si Batman tiene que ser una película más terrenal o no por lo que implica el personaje, yo creo que en este sentido acá está equilibrado. Es fantasioso cuando tiene que ser fantasioso, porque es una película obviamente de superhéroes, pero tiene pequeñas cosas reales que no tienen que ver con no tienen que ver con los artefactos, no tienen que ver con la tecnología. De hecho, está ambientada en la actualidad, básicamente. Y aún así mantiene elementos de Batman que siempre estuvieron vigentes. Entonces, nada, es una película que disfruté. Realmente la disfruté mucho. Las 3 horas se me pasaron volando. Sí, reconozco esto, que tiene que ver viene un poco a colación de lo que dijo Maru. Que es que la película tiene cosas que un buen análisis implica verla más de una vez. Y no necesariamente por ser fan, ¿eh? No lo digo desde el lado de, uy, la tengo que ver de vuelta porque la primera vez lo vi como fan. No. Me refiero a que la película tiene muchas capas, tiene un trabajo de la historia que va y viene, que eso es verdad. Pero tiene pequeñas cosas que son muy interesantes, guiños, cosas que están buenas para ver más de una vez. Yo creo que es una película que igualmente tiene toda mi aprobación, digamos. Aunque a nadie le importe, pero es la aprobación mía.
Vamos a el señor Hernán Fretes.
Sí, yo hay algo
no
que
el uno. Nada más que
dijo que dijo Maru de que me parece muy interesante, como esto de un espectador disociado, como si se puede, si existe la, es como cuando uno empieza a estudiar cine y empieza a ver el cine de otra manera, porque claramente adquirís ciertos conocimientos que antes no tenías. Entonces tú, cuando haces música y escuchas un disco, como cambia la perspectiva del consumo, ¿no? Eso está claramente asumido. Pero a mí me pasa que, sin embargo, cuando uno consume algo cultural que le gusta, a veces, si se deja llevar y el contenido audiovisual que está viendo lo lleva, no, deja de analizar tanto, me parece. Sí. Como sucede algo que es, otra vez volvés a esa cosa primitiva de ser alguien que está viendo algo que le gusta o que lo está disfrutando. Entonces me parece, a mí me pasa, cuando se disocian mucho esos dos lados míos, es que hay algo que está mal. O sea, hay algo que, no sé si que está mal, pero digo, como si le gana lo estético a lo que me pasa con la película, hay algo raro. Digamos, si le gana a ese espectador, no sé, no me va a dejar mucho la película. Entonces, en ese sentido, por más que uno sea muy fan del personaje, si no pasa lo que tiene que pasar, nada. Digamos, chau picho, nos vemos otra vez. Claro. A mí en este caso me pasó que entré y estaba ahí, en Disney. Pero no solamente porque sea una película de Batman que me encanta, y la primera película de Batman que vale la pena desde Batman Returns. Uf. O sea, de Batman hablo, ¿eh?
Hernán, decíselo a mi tía Pocha que te está escuchando en Trenquelauken. Hola, es la mejor película.
Hola, tía Pocha. Tanto tiempo, reina. No, lo que te quiero decir, tía Pocha, es que si vos querés ver una película de Batman, veas las de Tim Burton, por supuesto, y veas de Batman. De Batman, ¿eh? Y si querés ver Batman Forever y Batman y Robin, te banco también.
Batman Forever seguro, ¿eh? No, Batman Forever se ve. Batman Forever
yo la vi el otro día y tenía un recuerdo mucho mejor y me arrepentí.
Batman Forever igual tengo que decir dos cosas. Una, Nicole Kidman, ¿no?
No, sí. Y Jim Carrey, que es glorioso.
Ah, de Jim Carrey, ok. No, entonces me estoy equivocando.
No, no, Nicole Kidman. Está Nicole Kidman.
No, está Nicole Kidman. Está Nicole Kidman.
Hay una escena muy buena ahí. Pero bueno, debe ser un desastre la película.
Quiero, no, no, tiene cositas puntuales que están buenas. Pero la película en general es medio cualquier cosa.
Sí.
Te digo que incluso me parece que me cierra más Batman y Robin que Batman Forever.
No,
sí, porque Batman y Robin es más consciente de su estética y lo que quiere contar. Batman Forever está como en el medio, quiere ser Batman, bueno, pero también quiere ser Schumacher, es rara.
Yo disculpa que te corte, pero esto de ser consciente de lo que uno quiere contar y de la estética y lo que representa es clave y creo que es muy notorio en The Batman.
Es clave. Y por eso, me habían cortado que estaba diciendo de Batman. Porque para mí la trilogía de Nolan es una trilogía con Batman. Yo siempre lo dije.
Sí, sí, sí.
O sea, es una película con
Batman. Lo hemos dicho acá.
Batman no es el protagonista de esa película, de esa trilogía. Batman es el hilo conductor, pero lo que importan ahí son los villanos y Ciudad Gótica. Ponele, lo que sucede
en Ciudad Gótica. Si es que fuera Ciudad Gótica o Chicago.
Si es que fuera, exactamente.
O Río Cuarto, podría ser.
Claro, lo que hace es sacarle todo lo gótica y dejarla como una ciudad. Mm. Como una ciudad identificable para el espectador que está viendo. Mm-hmm. Bueno. A mí me parece que son películas con Batman. Lo tienen a Batman, pero Batman no termina gravitando y siendo el eje de la película. Terminan siendo los villanos, más que nada. Acá estamos viendo una película donde el 80% está Batman.
O sea, Batman. Con traje.
Batman con traje. Estoy hablando de Batman y no Bruce Wayne. Hablo de Batman.
Gracias.
¿No? Batman está el 80% de la película y camina a las calles de Ciudad Gótica.
Sí.
Camina, entra caminando. No sé si lo entienden. Eso para mí es increíble ya. Ya si tenés un personaje con esa idea, las cosas van a salir bien. Y creo que eso le sale bien, digamos. Y cuando tenés tan claro el tono con el que lo querés contar, lo técnico me parece que está por encima de la media de la industria en general.
No, en lo técnico podemos hablar y empezar a hablar no de lo técnico. El leitmotiv de cada canción de cada personaje. La fotografía. Perdón que te estoy interrumpiendo, Arne, me encanta escucharte.
Perfecto.
Pero, no, hay algo de lo técnico que sobrevuela totalmente lo que vos decís, la mitad de la media de todo lo que hay hoy en producciones audiovisuales. Es impecable.
Bueno, tenés a uno de los mejores DFs de la actualidad.
Y Greg tenés Fraser.
Exactamente. Y tenés a uno de los mejores compositores de la actualidad.
Uh-huh. Entonces,
y ya con eso, como tenés tres pilares zarpados, porque encima lo tenés. Bueno, tenés a Peter Craig es el guionista, que es el de The Town.
Sí.
Bueno, tenés al guionista de The Town coescribiendo con Matt Reeves. Digamos, no hay. El equipo es como andar a ganarle.
Sí, sí, sí.
Me parece que está muy bien. O sea, me parece que eso está muy bien. Y hay un montón de cosas que me parecen muy valiosas del proyecto en sí y su concepción. Creo que los peros que yo tengo son los, creo que los vamos a compartir más o menos.
Sí.
Con un segundo visionado, yo entendí el porqué de ciertas cosas. Cierto, siento que hay como una subestimación, no, una sobreestimación del público. Sobreestimación sería.
Ahí está.
Que me parece que confunde.
Es re valioso lo que estás diciendo.
Y lo digo yo.
Me pasó un poco, boludo.
Sí, yo creo que hay dos cosas sucediendo. Una subestimación del público y una sobreestimación del público a la vez. A partir de un momento, que después lo hablaremos con spoilers. Pero viéndola una segunda vez, es robustísima la película. Es como, es muy difícil entrarle. Tiene 2:20 increíbles. Uh-huh. O sea, 2:20 que son, te diría que excelentes, con ciertas cosas, ¿no? Que uno puede, más o menos. Pero nada, hay cosas. Pasa que quiero hablar con spoilers.
Sí, totalmente. Vamos a pasar aparte con spoilers. Solamente quiero decir.
Yo quería preguntarte algo a vos.
Sí. No, bueno,
claro,
yo.
Vos, Gaby, dale.
Yo lo que voy a decir es que me sentí.
15 minutos,
dale, porque vos no le ponés puntaje en Letterboxd. Entonces
no,
nadie sabe.
Yo no le pongo puntaje. Para mí es increíble la película.
Tibio.
No voy a decir.
Tibio.
4.5, ¿está bien? 4.5. Lo que sí me parece que en un momento de la película yo me sentí que tenía el joystick en la mano.
Yo sí, era de superhéroe, total.
Totalmente.
Tenía el joystick en la mano y jugaba a los jueguitos de Arkham. Me sentí, digamos, como muy. Creo que
y
eso
al de Telltale Game.
Y al de Telltale, exactamente.
Telltale, bueno, no, 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 por eso lo dije mal.
No, está bien, pero claro, son vos sentís realmente que hay un interés por meterte en una experiencia que va más allá de cine clásico o cine de género o lo que vos quieras. Te mete en algo que es mucho más complejo porque se ha borrado un poco la línea, me parece, entre las historias bien contadas. Ya no importa si ya es en videojuego, una película, una serie, si una historia está bien contada, te mete, te entras ahí y no salís más. Y creo que Matt Reeves y todos los que están detrás de esta película tomaron un montón de los videojuegos que salieron, porque se nota muchísimo y nada, eso lo disfruté también desde otro lugar.
Matt Reeves, el hombre que no tiene ni una película mala. Increíble.
Probablemente no tenga una película mala.
Bueno, es una relativa. De las tres estrellas para arriba todas,
Tres y media.
Tres y media.
Bueno.
Marina, ¿qué
ibas a decir? El dato de color, que Matt Reeves dirigió el piloto de una serie que se llama Felicity.
¡Ay, sí, la verdad!
Toda esa serie que no, la pasaron en Sony.
Porque Matt Reeves es amigo de la infancia de J.J. Abrams.
Exactamente.
De hecho, no, creo tremendo. Que la primera película que hace Matt Reeves, si no me equivoco, es una comedia romántica. Uh-huh. Y después creo que se mete con J.J. a hacer la serie. No, y después entra con Cloverfield, porque creo que se había bajado el que iba a ser el proyecto de Cloverfield. Y
no lo recomienda J.J. Abrams,
J.J. lo llama a Matt Reeves, che, ¿querés dirigir esto? Y medio que Matt Reeves no sabía si sí o si no, y bueno, y a partir de ahí después ya agarra viaje. Pero sí, son amigos de chiquitos. Sí.
Qué carrerita que pegaron los dos, ¿no? Alta amistad. Pero vamos a hablar con spoiler, basta. No quiero... Ya está. Hablamos 25 minutos de cosas que no incluyen spoilers y me parece que hay un montón de situaciones que nos merecemos liberarnos, así que lo vamos a hacer a partir de este momento.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Listo, ya está. Volvimos. Nada más quiero plantear una pregunta, a ver si estamos todos en la
Yo
misma
quiero
sintonía.
Plantear otra también.
Bueno, pero voy con la primera. Primera pregunta. Estamos en presencia de la mejor introducción de una película de Batman totalmente. De la historia.
Sí. Estamos de acuerdo.
Sí, para sí, mí. Totalmente.
No
sí,
hay introducción de Batman, ni sin dudas.
Yo abro el cómic, leo la página 1 y es la película, básicamente. Gótica.
Más allá de que tenga asidero con el cómic, cinematográficamente, audiovisualmente, su presentación es espectacular.
Sí, sí, sí.
En el ámbito de cinematográfico.
No parecía real. No parecía real, básicamente. Yo decía, estoy viendo esto. Y sí.
No, total. Para mí, de hecho, de todas las películas de Batman en general, las dos mejores presentaciones son esta. Y para mí, la de Batman 89, en el contexto que salió, también es una de las mejores. Pero después, el resto, no. Ya ninguna está a la altura de esta.
Esta cuestión de empezar a presentar un Batman ya establecido, ¿no?
Con sus pensamientos. Diciendo, sí. ¿Qué me pasa? Eso me encantó. Bueno, hay algo que, perdón, ¿no? Pero sí. Ya me copo hablando. Perdonen, chicos. Sí. Hay algo de la psicología del personaje que te la empieza desarrollando desde el primer momento con la introducción de este Batman y vos lo querés ver. Vos lo querés ver a Pattinson como Batman. O sea, a mí me pasó eso como espectadora. Yo quería verlo a Batman y me lo empezaron introduciendo. Me mostraron una ciudad gótica bien sucia, bien corrupta, que la película lo forma parte del universo de la película, porque es una ciudad gótica.
Es un personaje en serio.
Es un personaje más. Ciudad gótica corrupta. Y además te la muestran sucia, pero te la muestran sucia visualmente, porque va a tratar como lo corrupto y lo sucio que es Ciudad Gótica y todo el proceso que le está pasando a Batman. Tanto como Batman como a Bruce Wayne, ¿no? Porque lo vemos poco como Bruce Wayne, pero lo que le está pasando a Batman como personaje. Y ves toda esa ciudad lluviosa, oscura, sucia, y después tipo los pensamientos de lo que cree Batman, y además vemos que es en Halloween, o sea, está todo muy bien planteado al principio, sí. Muy bien planteado, y coincido con lo que dice Ernie, que para mí las dos primeras horas y media fueron muy buenas, muy altas,
sólidas.
Después tengo otros problemas.
El uso de la voz en off es magistral. O sea, porque generalmente la voz en off se usa como el ojete. Perdón mi vocabulario. Pero me hizo acordar mucho a cómo usa la voz en off Scorsese. Que es como... A veces... Sí, hay muchos casos en los que
la voz en off... Los Coen la usan bien también, la voz en off.
Sí, sí. Nos cuentan. Hay muchos casos en los que se malinterpreta y se cree que la voz en off es para abrir y para cerrar porque hace una evaluación del personaje de algo.
Acá igual en lo este, hace, ¿eh? En, acá en lo este, hace Matrix. Abre y cierra, pero bueno.
No, no, pero no es, una opinión del personaje, es una voz interna. O sea, lo que sucede es que él está escribiendo un diario. O sea, sí. Lo que uno piensa que es una opinión o es un relato al espectador, como si fuese un Batman narrador, en realidad termina justificándose después porque el chaval está haciendo un diario sobre sus experiencias como Batman. Digamos, es eso, esa idea me parece buenísima, digamos. Totalmente. Porque está justificando a la voz en off, digamos, no es un capricho únicamente, tiene un sentido narrativo en ese caso, porque estás diciendo que incluso esa cabeza increíble de Batman está puesta en que también está escribiendo todo lo que hace. Entonces, estás como escribiendo y mostrando al personaje con eso también. No me parece que sea fortuito.
A nivel comparativo, y creo que pero como algo positivo lo digo, es algo que está buenísimo. Y ahí creo que son elementos de la narración de los cómics que cuando se que es difícil hacerlo, y acá está bien hecho, me sí, refiero, sí, porque funciona.
Es como el diario de Rorschach en Watchmen.
Exactamente, me leíste el ejemplo. Iba a eso, porque tiene que ver con una cuestión donde no pasa porque, o sea, digo, para que funcione, no tiene que ser la copia directa a lo de Rorschach, que como lo escribió Alan Moore estaba muy bien para, digamos, para hacer película. Pero digo, acá funciona en ambas cosas, o sea, con o sin idea de cómo.
No, y aparte en ese caso era distinto. En ese caso era distinto. Acá es un tipo que está en su segundo año como Batman.
Eso, y bueno, eso te iba a decir, y yo quiero ya, o sea, aunque sea mencionar, la importancia y lo bien que está encontrarse con un Batman vulnerable. Yo es algo que realmente me gustó y no. Y me sorprendió cómo podía llegar hasta como en cierto punto sentirlo como más cercano. A estar
basta. Yo igual vi a un Bruce Wayne vulnerable, no así un Batman vulnerable.
No, se pero come buenas piñas Batman. No menor, y está bueno eso,
Ese es un dato no menor, porque es el segundo año con Batman. Se está formando como superhéroe.
Me voy a readelantar, perdón, pero es solo para mencionar esto. Hay un momento donde se tiene que tirar un edificio y duda. O sea, esas cosas no estábamos acostumbrados a verla. Y hay esa vulnerabilidad le da otra cuota. Le da otra cuota a esto, sí, como decís vos, la duda humana, la duda ante
yo
cómo
creo
mirar.
También
la frialdad de Bruce Wayne es una frialdad rara, es una frialdad que él la, o sea, más allá de que Robert le esté actuando muy bien, es como que él intenta ser frío por un momento y vos te das cuenta. Con Alfred pasa lo mismo, te das cuenta que tiene esa cosa como de querer ser frío y que todavía le cuesta como encontrar ese lugar. Me gusta mucho, pero al contrario, me parece algo que está espectacular encontrarme con eso. Y lo disfruté un montón.
Bueno, se nota mucho que Bruce Wayne y Batman están más cerca esta vez.
Sí,
no están tan lejos.
No están disociadísimos.
No están tan disociados. No. Como en la de Nolan, que era un playboy. Y el otro Batman que hacía...
Sí, no hay voz que los diferencie.
Como
no,
esa
no.
Cosa. Claro, la voz es como... La voz es diferente, pero tampoco es que son... no es Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Claro. Digamos.
Lo que cambia acá del Batman es el physique du rôle. Amo esa palabra.
La querías meter.
Porque vemos a Bruce Wayne todo flaquito, re emo. Me encantó. Después hablamos del aspecto emo de su personaje, pero después lo vemos a Batman, un Batman que es gigante, porque inclusive
Se
ve
altísimo
y lo filman muy gigante, como que está toda la pantalla es Batman.
No, es Batman, boludo,
es Batman.
Eso me parece increíble, perdón Maru que te interrumpa
en esto.
Tiene
dualidad y que está buenísima.
Pero es como que por fin alguien entiende que está filmando a Batman en mayúsculas, ¿entendés? Es como la cantidad de primeros planos a él con la máscara, que es hermosa. El traje, después si quieren hablamos cinematográficamente, me parece bellísimo. Pero los primeros planos que hay, como Batman es el eje central y es como que la cámara lo ama, ¿viste? Como todo el mundo quiere verlo y la presencia de él es como... Es Batman, es como que eclipsa todo lo demás. Uh-huh. Y me parece que eso está medio traducido, que es difícil también lograrlo, como que todo el mundo que rodea a Batman en la película quede flasheado o intimidado por su presencia.
No,
acá
sí.
cuando entra a ver la escena del crimen del alcalde, es maravilloso que la que está sacando fotos hasta se ve, lo mira así como dándose vuelta diciendo, apa, este está, es un loco raro pero me da miedo también, como no sé... Eso me pareció, esa escena, bueno, me parece también increíble.
Bueno, para empezar la película, esto nos olvidamos de decir, la película arranca con una alusión, podría decirse, a cierta cuestión voyeurista de halloweenesca. Podría, Halloween, había otra película que referenciaba en la previa, no recuerdo ahora bien, pero que también utiliza ese mismo recurso de alguien que está mirando desde afuera, la respiración, obviamente. Pero la película arranca con un asesinato, digamos. Hay un componente de cierto cine de género que la verdad que no se puede eludir, porque aparte la escena de asesinato está filmada tan bien en su uso de la oscuridad. Realmente te hace pegar un salto cuando aparece el Riddler atrás del chabón que mata. Y la muerte es muy violenta, extremadamente violenta, digamos. Con una pala, después lo ata, o sea, no vimos cuando le corta la mano, el dedo, pero bueno, ocurre todo eso. Y en ningún momento vos decís que hay algo como sobrenatural por encima. Es simplemente violencia en su estado puro. Y que bueno, está, para mí esa escena está filmada muy... bordeando el cine de terror, digamos. Sí. Está muy thriller todo.
Sí. Uh-huh. Y sabes que lo bueno que vi críticas respecto a eso, que me parecieron una boludez cuando hablaban de tipo, no sé, quieren hacer una película así y no hay sangre. No es necesario. No es necesario.
No hace falta mostrar
la
sangre.
Hay una oscuridad espectacular y hay un trabajo del ruido de cómo está filmado que no es necesario mostrarte la sangre para mostrarte el nivel de violencia igual que tiene eso, digamos. O sea. Uh-huh.
Uh-huh. La violencia no la determina la cantidad de sangre que haya.
Es para otra cosa.
De hecho, es una película súper violenta, digamos.
Sí, sí. Bueno, pero esta es, creo que lo único que voy a hacer medio cancelable para lo que voy a decir, ¿eh? Pero si ustedes ven en la película, ya me odio diciendo esto. Pero el plano que abre y después cuando hay un plano muy parecido.
¡Ay, Dios!
Cuando Batman la ve a Selina cambiándose.
Estoy para hacer el chiste.
Pará, pero me parece que está puesto como para decir, bueno, el acertijo y Batman no son tan diferentes, hay como una línea ahí medio delgada. Uh-huh. De hecho, la película, vos Maru lo planteaste antes,
que
los personajes tienen un paralelo,
son dos, digamos, caras de la misma
historias
moneda.
Parecidas con caras de la misma moneda, por eso me parece que no es casual que esté
el nombre
filmado
del podcast,
parecido.
¿Eh? Ya no somos
ya está, es lo único que quise. Cancélenme, me lo merezco.
Estábamos por pasar el otro podcast, pero bueno.
Me lo merezco. No, igual era porque quería refrendar la idea de Maru que hablaba de la moneda de la misma cara. Sí, sí, sí.
Es que me parece lo que más me interesó, y yo quiero plantear otra pregunta, que tal vez es el momento. ¿Era necesario presentar 5 villanos? 5 en una película de... Bueno, tiene 3 horas. Son 5, te los voy a decir todos. El Rata es un villano. The Riddle es otro villano. El Pingüino es otro villano. Bueno, Catwoman no es villana, pero es villana héroa. Como, viste, esa rivalidad que tiene el personaje. Antihéroe, es un antihéroe. Lo cuento como villana. Y después, un pivot. Y después, bueno, la escena innecesaria del Joker. Que me parece la peor de toda la película.
Ya tiramos de una, pero bueno.
Sí, pero fueron mi crítica, que no es una crítica, sino es algo como que me pregunto.
Hoy Maru vino a modo pegar, ¿eh? Está
no, pero bien. Nos saca. Vamos.
Me parece que está bueno que haya una contracara, ¿no? Tipo, amo that man. No, chicos, tengo cosas para decir.
No, pero tampoco estamos diciendo así. Ay, Marina, no nos lleves a un extremo.
No.
Para mí funcionan todos en su lugar. De hecho, mi personaje favorito después de Batman en esta película es el Pingüino.
Bueno, a mí quiero interiorizarme en el Pingüino, ¿no?
Bueno,
porque el Pingüino me encanta, o sea, yo soy fan del Pingüino de Tim Burton.
Pará, Maru, ¿puedo decir algo antes?
Sí, obvio.
Para cerrar la idea, yo, a diferencia de otras películas, sí siento que era... Que siempre se dijo que las películas de superhéroes, sobre todo las de Batman, con el universo de villanos que tenía, metía más de dos villanos para vender figurita o para vender muñequitos, ¿me entendés? Por ejemplo, en el personaje de Christopher Walken y Gatúbela en Batman Vuelve, y a partir de ahí ya empezaron todas. Dos caras.
Sí, como el esquema de dos acertijos. Dos villanos por película.
Dos villanos por película.
En Forever está en Riddler y está dos caras.
En Batman, mismo Nolan no le escapó, porque en Begins está Scarecrow, el espantapájaro, y está Ra's al Ghul. En la última está Talia. Entonces,
Para mí igual acá hay
es
uno solo.
Es muy distinto acá. Acá los personajes... Salvo el Joker, solo, que ya lo mandamos al frente. El resto de los personajes tiene que ver con una conexión de mafia y con una... porque esto mismo, el rata alada, digamos, ese policía, es un personaje pivot también, entre una cosa y la otra. Sí Falcone, sí el acertijo, pero me parece que tiene que ver... Por eso digo que es mucho más profundo a nivel de tema político y de lo que tiene que ver con la historia, que es básicamente, si quisiéramos hacer una película, y ahí sí, como las de... No voy a dar nombre de directores mejor, pero digo, si hacemos un policial donde siempre está esto de que los sospechosos son muchos, como una película al estilo Clue, o un estilo de Agatha Christie, va a requerir de muchos villanos o antagonistas, porque el personaje tiene que armar el rompecabezas. Y los rompecabezas no dejan de ser otros personajes, me parece a mí.
Igualmente, para mí acá el villano, el único antagonista
es el
acertijo.
Es el Riddle.
Estamos de acuerdo.
Los demás son personajes.
No, yo creo que Falcone también.
Sabe que son villanos de Batman, pero no sé si están planteados en la película como villanos.
Claro, no están planteados. Ahí va la diferencia.
De hecho, el pingüino, por eso digo, para mí el pingüino acá, por momentos parece hasta más aliado de Batman que antagonista, digamos. Me parece que incluso el lugar donde termina estando el pingüino, ahí empieza su camino
a
convertirse
en villano. Y tampoco lo ponen por ponerlo, porque tiene...
No, pero...
Va a ser el relevo del actual jefe de la mafia, digamos. Como...
Están todos puestos ahí por algo, eso es cierto, y creo que coincido con lo que dice Ernie, que el villano es el Riddle, y creo que hay una cuestión... O sea, lo que más me gustó de la película es la relación que tenían Batman y todo lo que le pasó a su personaje, y de Riddle y a todo lo que le pasó a su personaje. Y también me encantó, que también lo vamos a hablar, de la historia de origen de Batman, que la agarran con el tema de la madre y el padre y la cárcel, que no sé el nombre, nunca me acuerdo.
Arkham,
gracias. Y toda esa parte me reencantó. Entonces yo quería como una película más chiquitita de Batman, que solo me desarrollen eso. Pero bueno, al ser lo policial y hacer todos los giros que tiene que tener una historia policial, me van planteando estos personajes que son personajes que ya conoces históricamente, villanos de Batman, que tienen su posición. En un momento yo pensé, bueno, pero acá me presentan el pingüino y yo quiero ver un pingüino, o sea, quiero verlo, quiero ver más en acción, ¿entendés? Y después
igual hay
digo,
un chistecito hermoso ahí, que es cuando
lo tienen atado.
Y después dicen, sí, es verdad que salta ahí. Y después dicen, vamos a presentar la serie del pingüino. HBO dio green light para la serie del pingüino. Y yo dije, bueno, me presentan el pingüino para hacer una serie después en esta película, era necesario.
No, pero me parece que el lugar del pingüino para mí acá es fundamental igual. De hecho, me parece que es... El pingüino es como un tipo que está bajo la sombra del capo de la mafia más grande. En ese sentido se parece mucho a las películas de mafia, digamos. Como, viste, que tenés un montón de personajes y tenés el matón, el que hace el trabajo sucio, la complicidad con la policía, etcétera, etcétera. Bueno, el pingüino es parte del entramado.
Es más, la escena de la muerte de Falcone es muy de película de mafioso. Es muy... Tiros cruzados, cámara lenta, música de clásica de fondo, cosas
totalmente
así.
De hecho, esa escena es fundamental, porque claramente ahí le dice, vos te morías porque por esto, ¿no? Le dice Falcone, creo que antes de morir. Uh-huh. Como ahora vas a estar contento porque ya es tu lugar, ya ganaste tu lugar. Y le dice como deforme, no sé qué le dice, como...
Sí, freak.
Sí. No, le dice como desfigurado, no sé qué le dice, lo bardea feo. Y ahí es donde vos vas a ver ahora en la serie de HBO cómo el pingüino
llega a esto.
Se convierte en el capo mafia nuevo y va camino a ser el pingüino, el otro pingüino. A mí es un personaje que me encantó. Me parece que tiene como... Las participaciones del pingüino son como... No sé por
qué. No es Colin Farrell, es otra cosa. Es algo diferente. O sea, no es que cambia su acento y la estética. No, cambia todo. O sea, vos le podés poner una máscara, pero a lo mejor sigue siendo Colin Farrell, digamos. No, pero...
Me gusta que los trate de boludos, como que
boludo,
digo, ustedes
a mí,
son tan
eso de Colin Farrell lo quiero rescatar, porque tipo no sabía que era Colin Farrell hasta que leí tu crítica, Ernie, y pusiste Farrell y yo dije, ¿qué es Colin Farrell? Y lo tuve que googlear y fue tremendo. Me encanta que pase eso en un personaje, como que lo ves, no ves al actor, ves al personaje. Y bueno, con Batman me pasó lo mismo, no vi a Robert Pattinson, más allá de que es Pattinson. Pero nada.
Vuelvo a lo que decías, Maru, lo de diferentes personajes presentados a lo largo de la historia.
Me están convenciendo bien igual por ahora.
Bueno, pero
estoy comprando el cuento.
Yo no quiero justificarlo, pero tampoco quiero meterle a la gente en algo que por ahí no tienen acostumbrado. Yo, una semana antes de ver la película, me leí los dos tomos de Long Halloween. O sea, no los dos tomos, sino los dos tomos de la editorial Salvat, pero todo el arco. Y la verdad que la forma en la que está contada la película tiene mucho vínculo, porque es una película que está cargadísima de personajes. De hecho, aparece toda la Rogue Gallery. Hicieron una película animada, pero no lo incluyeron, por ejemplo, al Riddler. Y en el cómic aparece el Riddler. O sea, están todos. Y es muy de cómic, o por lo menos de
eso iba a decir.
De tira larga.
¿Parece la corte de los búhos?
No, la corte de los búhos viene después.
Okay.
Pero lo que dice Gaby es verdad. En general, en Batman, en el universo de Batman, siempre hay apariciones de otros personajes, más allá de que no sean el rol central. Hush, por ejemplo. Hay muchos team ups también con Catwoman o lo que fuera. Siempre hay como personajes que van apareciendo de la Rogue Gallery que no terminan siendo como el villano de ese arco, pero aparecen, digamos.
Aparece.
Porque me digo que el universo de Batman funciona así. Como Batman va a Arkham y le pregunta a uno que me ha metido preso, che, ¿sabes quién es este? Uh-huh. O así. Entonces,
porque actúa como un policía, actúa como un detective, digamos.
Claro,
creo que
actúa como un detective.
Sí, sí. Es una re película de detectives y todos los personajes funcionan.
Pasa que nunca se había visto
en ese universo.
Nunca
me pareció como mucho puesto todo.
Nunca se había visto ese costado en el cine tampoco.
Bueno, y aparte, o sea, estamos viendo un Batman detective. Creo que esa fue la frase que más van a escuchar en cualquier podcast. Este es un Batman detective, o sea, ya lo sabemos, es un Batman detective.
Es que porque, a mí me encanta eso.
Porque lo es, digamos, siempre lo fue, nunca debió dejar de serlo, lo perdimos un poco en el medio, pero siempre fue
Detective Comics, muchachos.
Exactamente, siempre fue el mejor detective del mundo. Que eso es el vínculo que yo tenía con los videojuegos. O sea, el videojuego básicamente es el Batman investigando hechos. Digamos, utilizando el luminol, encontrando huellas, cruzando base de datos. Ese es Batman, y ese es el Batman detective. Pero bueno, en fin, lo que quería
decir... Pero acá, ya que estamos en esto, me parece que podemos hablar del problema que para mí es esa aparición del Joker, porque yo creo que el entendimiento de Matt Reeves es ese, como es como jugar a medio a la dialéctica del cómic de, mirá, es esto de Batman yendo a o mostrándote que hay más. O sea, como diciendo, el Joker está ahí porque ya pasó, digamos, ya lo encerró Batman, digamos, ¿no? Como diciendo, esa historia por ahí no la ven, porque no. Ya fue el año 1, ponele, ¿no?
Claro.
En el que encerró a Joker. Pero al ponerlo en la película se malinterpreta, porque vos pones algo en una película y el espectador va a decir, la próxima va a ser con el Joker.
Claro.
Es obvio que
esa información yo como por...
Pero por eso digo que para mí...
La tengo, pero está
bueno, pero
bien lo que vos decís.
Para mí está mal puesta.
Claro,
para mí
está
mal puesta porque si, primero que cómo está puesta, me parece que también es un error, digamos.
Entiendo,
como...
o sea, por lo que vos me decís, perdón que te interrumpa, pero entiendo que en el año 1 Batman encierra el Joker y en el año 2 encierra
o quizá el Joker está encerrado ahí hace muchos años,
o
desde
también,
que adolescente, ponele.
O también,
claro,
y esa escena sirve para mostrar que Batman va coleccionando villanos. Uh-huh. Ahora,
claro.
No se entiende así.
No se entiende así
porque uno ya también tiene la cabeza de los universos cruzados y que
cosas. Y de presentar personajes todo el tiempo y como...
Claro, y por ahí está puesto ahí por solamente dotar... ojalá que no aparezca el Joker. Si me decís a mí, yo no quiero que aparezca el Joker.
No,
la verdad.
Un Joker nuevo.
Entonces,
no quiero ver.
No, basta.
Quiero
basta
otro. Quiero ver la corte de los búhos. No sé,
por eso por ahí está puesto...
Más copados.
Esa es la explicación que yo le doy después de verlo,
sí,
una segunda vez.
Bien.
A mí me sigue pareciendo que no tiene sentido que esté. Pero bien.
Hay otra cosa interesante que tipo no es una escena post-crédito, sino es una escena,
claro,
que forma parte casi del clímax y del final,
bueno,
y un montón de cierres.
Pero...
Entonces creo que eso es lo único inteligente que llega a hacer Matt Reeves, en el sentido de que no te voy a presentar un personaje, te voy a contar otra cosa.
Coincidimos todos en que está de más. O sea, lo sentimos
muy
de, más.
De más.
Y aparte, sí, porque no solamente
un
eso,
montón
sino
de
que...
finales.
Sí, aparte no solo eso, sino que Matt Reeves contó en entrevistas que filmaron una escena que quedó fuera del corte y que era justamente Batman yendo a hablar con este personaje y preguntándole, che, quiero meterme en la mente de este asesino, a ver si me podés ayudar, me podés dar una mano. Que hubiera sido, te digo la verdad, mejor que lo que pasó.
Mejor.
Mucho sí. mejor de lo que pasó.
Mejor.
Pero bueno, evidentemente tampoco querían mostrar tanto.
También es cierto que supuestamente se testeó una versión de la película sin esa escena y con esa escena. O sea, con esta la que está, la aparición de Joker al final.
Sí, la escena refuncionaba.
Sin la escena y con la escena. Cuando se proyectó con la escena, claro, los test daban mucho mejor.
El fan, claro.
Y porque fan el fan, y le, claro. vos le pones al Joker, obviamente. Que, y lo escuché en una entrevista a Matt Reeves que decía, no, porque le dejamos la escena porque entendimos que había algo del coste. Esta cosa de que. De lo que él cree que está puesta en la escena.
Chamo,
digamos, y no es así, amigo, como chamos. Obviamente va a darte mejor el número porque está el Joker. O sea, y porque el espectador fan es fan, digamos.
Claro.
No, y aparte, ¿qué pasó? Inmediatamente después que se terminó la película era trending topic Joker. O sea,
claro, como para mí es innecesario totalmente.
Y bueno, sí, obvio. Pero estamos todos de acuerdo, ¿no? Voto no positivo.
Yo espero que no le pongan al Joker.
El Joker va a formar parte del universo, va a ser el villano principal, pero mi expectativa es que en la próxima película ocurra algo que nos deje el Joker hasta el final y que el final sea el Joker el que estaba detrás.
Yo no quiero. Quieren meter, que aparezca en una escena
para mí,
película,
a mí
si
me gustaría
meter y listo, que moleste poco.
A mí esta cuestión de la locura y un montón de cosas le abre la cancha que entre un titiritero, que entre el titiritero me parece clave. Que bueno, ya que funcionó, que entre Ratcatcher, me parece también, no sé, son personajes que yo tengo.
Hay un montón de personajes de la
Rogue
Gallery.
Pero por ejemplo, de esa cuestión de los mafias, yo creo que Scarface y el titiritero podrían ser, o el ventríloco, perdón, podrían ser espectacular. Después sí. está el otro, el sombrerero, que es tipo el que está flasheado totalmente con Alicia en el País de las Maravillas. Algo que siento que...
Sombrerero loco.
El sombrerero loco.
Son que recontra que... asesino. Después hay uno que, por ejemplo, aparece en los juegos que se llama Pig, el chancho. Que es un hombre con cabeza de chancho matando
gente. Ese sería... Bueno, esos personajes son ideales para este universo. O sea, bueno, ahora sí la estoy faneando, pero...
Sí, lo vamos a... pasa mucho hasta adelante. De hecho, la película termina, me parece, yendo hacia otro lado. A mí, personalmente, no estamos viendo... ¿La ciudad va a tener siempre asesinos? Probablemente sí, o sea, lo plantea. Pero lo veo como un costado más luminoso sobre el final. No sé si ustedes lo vieron así. De Batman ya dejando atrás un poco las dudas y diciendo, che, la verdad, yo soy Batman. Me la
sí,
realmente,
obvio.
A mí me
es
encantó.
Es parte de la transformación de su personaje también.
Sí, sí. Y para mí, yo hay un me gustó mucho, o sea, por más simple que sea el diálogo de Selina con Batman al final... Cuando le dice, ya está, ya
uno
tenés
de los
otra,
que
ya
tuvo.
ya tenés dueña, le dice. Me parece espectacular. O sea, tan simple como eso.
Básicamente lo que pasa al final es que vos ves que en realidad la película fue el camino de Batman convirtiéndose en un héroe para Ciudad Gótica.
Totalmente.
O sea, es eso. Es como Batman hasta ese momento era como el que salía en los diarios y en un momento aparece como el Batman, amigo o enemigo. Esa cosa de que la gente no sabe si tenerle miedo.
Y ni siquiera se llama Batman porque le dicen venganza.
Sí.
Sí, pero no, para mí le dicen de las dos formas porque en los diarios aparece como Who is the Batman. O sea, tiene como dos nombres. Para mí él quiere que lo llamen venganza, pero como venganza no va a funcionar, después termina aceptando.
No, y él dice en un momento, creo que la venganza no era el camino.
Claro, exacto. Bueno, pero porque me parece como que al final la ciudad entiende quién es Batman. Digamos.
Sí, y de hecho me gusta sentir que todavía le queda recorrido a él.
Le queda,
que no lo vemos, no lo vemos todavía no lo vemos maduro, le queda camino por aprender. No. Y sigo insistiendo eso, la vulnerabilidad en este Batman me parece...
Es que eso fue lo clave. Que más me gustó. Eso fue lo que más me gustó, las dudas que tenía el personaje. En un momento, tipo, me encantó que hay algo de la mitología de Batman que ya se sabe, pero acá lo vuelven a subrayar, tipo, no usa armas. O no sé si no usa armas.
No mata,
eso, como que lo hace de otra forma. Y en un momento vos lo ves en medio quebrado, cagando a piñas a un tipo... Y lo ves como diciendo, este es un quiebre, tipo acá va a pasar algo que antes tipo se estaba conteniendo y ahora no se puede contener más. Entonces, esas pequeñas cosas que la película marca y muestra del personaje y toda como su cuestión psicológica de escribir los diarios, de grabar, porque siento que todo tiene que ver, de grabar las secuencias de noche o las escenas, él las graba. y las vuelve a ver, y por eso escribe en su diario. O sea, todo tiene que ver con cómo que se está preparando este Batman o qué Batman va a venir. Y
que no tiene tiempo para ser Bruce.
Claro, no le interesa ser Bruce. O sea, a él no le interesa ser Bruce, no le interesa ser parte de la corporativa Wayne, que creo que es algo de que en los Batman anteriores, o por lo menos en las películas anteriores, sí lo vemos. O sea, vemos tanto a Bruce Wayne como a The Batman, pero a Bruce Wayne siendo Bruce Wayne. Acá eso me re gustó, que a él no le interesa ser Bruce Wayne.
Acá siento que abriste un pie enorme a hablar de el background de Bruce Wayne. Y creo que algo ya habíamos visto en la película de Joker. No comunión, sino como esta cuestión de decir, che, y si retoco un poco o juego. Es más que retocar, es jugar. Porque siento que es eso y me parece que es válido. Es juego un poco con el origen de Batman y lo que realmente era el background de los padres. Y a mí me encantó.
Necesario.
Yo me encantó.
Menos mal que no filmaron otra vez la muerte de los padres.
No, eso
fue solo lo necesario.
Aprendieron.
Y vos te la podías imaginar de última la escena todo el
tiempo.
Sí,
pero Gabriel quería que lo filmen.
No. Sí. Después cuando terminé de ver la película dije, bueno, decís vos que no lo hicieron.
No, pero
es que lo vemos en todas las Batmans a la muerte de los padres. Ya lo sabemos de memoria.
No, pero
bueno, pero en todas las cosas de Hamlet ves el to be or not to be. Más allá de eso.
Pará, ¿estás comparando a Shakespeare con Batman?
Y totalmente. No,
estás comparando al personaje más grande de la historia con Hamlet.
Tenés razón. Hamlet le queda chiquito a Batman.
Hamlet.
Hamlet, ¿quién sos, Hamlet? ¿A quién le ganaste?
Hamlet, aparte, tiene el nombre de un chocolate. O sea,
desconstruite.
Estoy en la cancha. ¡Ah, Leuyo!
No, pará.
Construite, por favor.
Pará. Me perdí el hilo. No, ya está. Volviendo al tema. Pero más allá de mostrar o no, me gusta esto de que el padre, la relación, que tipo están un poco ensuciados.
Una ambigüedad.
Eso.
A mí me encanta que estén ensuciados.
La ambigüedad propia de Gotham. ¿Me entendés?
Igual hay algo que no sé si les pasó.
Gotham es una ciudad sucia. Todos ahí están sucios.
Hay algo que no sé qué les pasó. Esto es muy interesante. Y hay algo narrativo ahí que es muy interesante. Que hay dos versiones de una historia.
Sí.
Pero no sé por qué parece como que los espectadores ya toman como una como cierta.
¿Se
entiende?
Sí.
Porque hay dos versiones de la misma. O sea, tenés la versión Alfred y tenés la versión Falcone.
Claro, totalmente. Y nunca
¿Pero por qué
lo sabremos?
Uno elige creer la versión Alfred y no la Falcone?
No, yo al contrario.
Yo al revés, no sé.
De que estuviera abierto. O sea, de esa sensación de... Pero es lo que dice Alfred, es como, me gustaría saberlo, no se puede saber, es un misterio más.
Porque en realidad puede ser Alfred queriendo tapar la figura y dándole a Bruce una figura no sucia de su padre.
Que no sería la primera vez que Alfred miente.
Sería la primera vez. Uh-huh. Y después tenés al otro, que medio que también se lava las manos y le dice, bueno, yo hice lo que tu papá me dijo. Uh-huh. Como, no sé, yo siento como que ahí... No sé si tengo una postura.
No, yo creo que hay que disfrutar.
Puede estar manipulado por los dos lados.
Totalmente. ¿Eh? Volvemos, es la realidad misma. O sea, es como esta cuestión de que es una ciudad sucia. Los personajes están ensuciados. Todos tienen las manos manchadas. Y ninguna en un lugar donde hay tanta corrupción, que es lo que te viene mostrando toda la película, no hay una voz. Es muy difícil creer en lo verdadero y en lo que no es verdadero. Entonces me parece bien eso, porque... Además, abre el juego a un montón de cosas y en la cabeza de Batman más todavía. Porque es el hecho de decir, che, mis viejos, capaz están re en una, o estuvieron en una, pero yo igualmente tengo que vencer eso, que es lo que... Él habla mucho del miedo todavía como a esa soledad y como que te das cuenta que todavía el trauma de los padres lo tiene re vigente. Creo que es, más allá de los recuerdos de todas las películas, es el Batman que más traumado está en ese sentido.
Claro, más daddy issues.
Y él dice... No, pero, o sea, como que la resolución de él es...
entrar.
La resolución final de él es decir, bueno, listo, yo tengo que hacer lo que para mí es lo correcto. Y para mí lo correcto hoy, aunque sea, es creerle a Alfred y abrazar esa idea para poder seguir siendo Batman. No se sabe qué es lo que pasó, pero me parece copado que él tenga que soltar también ese recuerdo y no indagar más. Hasta que capaz lo haga y nos dé lugar a que pase otra cosa que no creo, pero bueno.
Dos cositas quiero decir antes de dar la palabra a Maru. Casi me cagué todo cuando explotó la mierda Alfred. Pensé que la quedaba, francamente. Dije, esto sería una mirada original. Y la otra, creo que tiene que ver con esto de que mencionábamos de cuál versión nos tenemos que quedar. creo que como espectadores somos medios binarios, o es bien o es mal, digamos.
Claro,
o es
exactamente.
Entonces, y la película me parece que la película lo que busca en todo caso es decir, che, mirá, no hay ni bien ni mal. Porque de hecho el periodista que quiso revelar la verdad
el caso
de
Cabezas.
La familia... pero el periodista esto que hizo eso era un loco que estaba pagado por el Maroni. Entonces estaba metido en una guerra entre Maroni y Falcone. Entonces no hay buenos ni malos, todos están manchados en una ciudad como Gótica. Bueno, Maru.
No, a mí me abrieron muchas ventanas, no quiero abrir tantas. Voy por dos cosas. Una es esto de lo que vos dijiste del binarismo, que me parecía impecable, porque creo que la película juega todo el tiempo con los grises. De hecho, te muestran una ciudad gótica corrupta y sucia, y todos los que están ahí adentro de ciudad gótica son sucios. Y de hecho, Batman y el Riddle, hablando de su paralelismo de dos caras de la misma moneda, quieren lo mismo, pero en diferentes, en el sentido contrario. Porque los dos quieren saber la verdad, pero... me estoy yendo con la idea, como no sé si voy a concretarla, pero un poco los dos quieren saber la verdad, como que Robert Pattinson, el Batman, quiere
decile
la verdad.
Decile Robert Pattinson, Maru.
Perdón, decile. Desastre, perdón, fan de DC, Batman.
Decile Robert Pattinson, ¿cómo no le vas a decir Robert Pattinson a esa manifestación de la humanidad?
Pattinson. Quiere, tipo, descubrir la verdad como a su costo, y de Riddle quiere que el mundo sepa que Gotham es corrupto, en un punto, ¿o no? ¿Estoy equivocada con mi idea?
Claro, pero porque el Riddle sabe la verdad, digamos.
Sí, claro, pero va en sentidos contrarios. Los dos quieren como matar el mismo fin. Claro,
quiere matar.
Claro, Riddle quiere matar y Batman no.
Batman siempre fue un saneador de la ciudad. O sea, trata de limpiar la mugre y tratar de que las tasas de violencia no suban, digamos, claro. Básicamente, detener a los delincuentes. Uh-huh. Y castigarlos, pero sin matarlos, digamos, meterlos presos, como el sistema judicial, claro. Digamos. Es como un policía de civil, digamos, claro. Una cosa así, obviamente, sin la institución, por eso es mejor. Uh-huh. Entonces, labura él solo, él es su propio jefe, Herbalife. No, pero quiero decir, como no está sucio él es alguien que va por afuera, es un paria, digamos. Uh-huh. Pero tiene esa cosa de querer poner sanear la ciudad, limpiarla de la mugre. Uh-huh. Lo que quiere hacer Riddler es limpiar la mugre matándola.
Claro, ahí va. Es un extremista, el mismo objetivo, digamos. En sentido contrario. Los dos quieren como...
Es yendo mucho más allá.
Pero
claro.
También teatralizando todo, en el sentido, obvio, de que él necesita que todos se muevan alrededor de él, quiere dejar pistas, quiere hacer giros. De hecho,
obvio, quiere llamar la atención.
Porque
pero
está
la película
loco.
Te muestra, claro.
Porque está loco, porque quiere entretener, digamos, además de matar gente.
Y
está
la
loco.
Diferencia de eso es que Batman tiene plata y él no. Que me pareció algo súper interesante que la película trata. De hecho, uh-huh, lo quería rescatar. Otra cosa que también quería tratar es todo Daddy Issues. Catwoman, que no hablamos todavía de Catwoman. Uh-huh. Tengo que decir que no me mató.
¿No?
La Catwoman, no.
A mí,
no,
a mí tampoco
compré
me mató.
Personaje.
Yo compré.
No compré. Es que yo no la vi tampoco como Catwoman, ¿eh?
No.
No compré.
Yo la siento que todavía no despidió.
Todavía no es Catwoman para mí.
Claro,
y,
no es.
Ya está, o sea, presentaron a Catwoman y ya no va a haber en otras películas la Catwoman.
¿Cómo que no?
Sí que va a haber.
¿Cómo que no?
María, se va. ¿Cómo que Catwoman no? Se está yendo.
Todo lo que va vuelve. Todo lo que va vuelve.
¿Vos decís?
Es que Catwoman siempre aparece. Siempre
ojalá,
está.
Quiero ver más de esa Catwoman. A mí, la Catwoman que me presentaron, no
se
me
va a venir la película,
no le dicen,
seguro.
No le dicen
gatita, no le dicen nada. De hecho, ella no tiene una fama hecha todavía. Todavía
es tipo, es el año 2 de Batman.
Vos pensás que alrededor de Batman, los personajes que vos conocés, todavía no son los personajes que vos conocés. Uh-huh. Digamos, el pingüino todavía no es el pingüino villano de Batman.
Eso es un dato fundamental, que sea el año 2 de Batman, porque es eso, claro. Los personajes que yo estoy acostumbrada a verlos, los estoy viendo, pero desde su otro lado.
Para los otros personajes son año 1 o año 0, claro. Digamos.
Bueno, pero Batman se nota que es un año 2 porque en el año 1 hubiera tenido un traje más choto que el que tenía ahora. Claro. Y lo hubieran cagado un poco más a palo de lo que ya lo cagaban, pero digo, en ese sentido decía, al ser año 2... lo pueden cagar a palos, se puede tirar en ese trajecito para flotar en el aire y de repente hacerse pija contra la vereda.
Esa escena igual es la que... Esa escena es la peor filmada que está toda la película, me parece.
No,
que él vuela, no me gustó mucho cómo está filmada.
No coincide.
No sé, me pareció raro. Tipo, realmente lo digo. Es una visión igual de las cosas. ¿Podemos hablar?
No coincido.
¿Podemos hablar de la mejor escena de la película ahora que todavía no hablamos?
¿Cuál es la mejor escena?
De la presentación del Batimóvil. Sí. ¿Y toda esa secuencia?
Yo tengo varias igual, pero esa es...
Tendríamos que repasar como las mejores escenas para nosotros, ¿podemos? Los puntos altos. La del Batimóvil la introdujo Maru, que creo que hacía mucho que no nos regalaban algo como esto, si bien el Batimóvil...
La mejor persecución de un Batimóvil de la... De
boludo, ¿cómo termina esa escena? Tipo, dado vuelta a Batman caminando, acercándose al auto.
Uf, no, eso es...
Dios, orgasmo.
No, y el momento en que se hace concha el camión y se le hace la rampita tipo Arkham.
No. Eso es espectacular.
Uf, boludo. Y la música y a Chino en esa secuencia es brutal. Brutal la música. Y bueno, cómo está filmada, todo es increíble en esa secuencia.
Todo.
Creo que está, cómo está aparece, bien, está bien cómo equilibrado. Aparece el Batimóvil.
Está bien equilibrado. Aparte, entre el auto, o sea, entre, digamos, el punto de vista del pingüino y el del Batimóvil. No es todo el tiempo el Batimóvil. O sea, como que te da lugar también a que vos...
Se escucha fuerte, se escucha. Sí, sí, se sí, escucha sí, el rugido del motor. Se escucha.
Bueno, y eso viene también, que tiene que ver un poco con el Batimóvil, de que me gusta esta cuestión de que si bien la película es como actual, hay una cosa que es como una tecnología rústica, al menos la de Batman. El Batimóvil tiene por dentro... Sí,
es
como
anacrónica.
Por dentro del Batimóvil es un auto de TC2000. O del turismo de carretera.
Sí, o una previa
un
de
Dakar. Torero, te das cuenta que están como autos tocados así, pero rústicos.
Mi
eso
familia.
La familia.
Totalmente.
¿Te gustaba Maru? ¿A vos qué te gustaba Maru? ¿Que echaba fueguito? ¿Eso es lo que te gustaba a vos?
¿Qué?
Que te gustaba a vos lo del fueguito.
Pero es año 2, así que tipo en año 4 ya el Batimóvil es otra cosa.
No, Maru, ¿por qué estás gastándome con eso?
No, perdón. No, igual nada, el Batimóvil, eso, lo rústico del auto, yo no necesito mucho más.
No, para mí está buenísimo el camino que eligieron con el Batimóvil. Total. Basta de esa cosa militar.
Sí,
basta.
Sí,
o sea,
sí.
Yo banco basta. El muñequito de Pattinson y el Batimóvil ahí. Yo lo quiero, lo estoy...
Pero es un Batimóvil año 2, no nos olvidemos de eso.
Obvio, sí, esa
venía. Pero que si lo tunea como enchúlame la máquina, no que me vaya por ahí. No, lo digo en serio, lo digo.
No, te estoy jodiendo.
Lo digo porque yo también quiero que mantenga ese autito, pero que sea por ahí visualmente un poquito más, que tenga alguna cosita.
Que tenga más gadgets. Gusta.
Claro, más gadgets, exactamente. Pero me parece que
como
es medio James Bond.
Es medio James Bond, sí, totalmente. Pero bueno, la escena de Batimóvil ya la sacamos de lado porque
a mí me encanta la escena del funeral y post funeral.
Uy, sí, boludo.
No, eso es. Eso.
La escena de la bomba que le va a explotar y tiene que contestar los acertijos en 3 y Batman le va tirando las respuestas. Esa escena también me parece increíble.
La ansiedad de Batman. Es espectacular.
Y toda la intro.
Lo vemos como Bruce claro. Y lo vemos como Batman. Es espectacular. Ahí lo vemos al Pattinson más emo de toda la película.
Sí. Todo lo que sucede en la Breche de ellos está buenísimo también.
Lo de la Breche es muy bueno.
Todo lo de la Breche.
Ah, sí.
Tipo.
Lo de la Breche es muy bueno.
No, pero todo lo de Selina Kyle ahí me parece que está buenísimo. También maneja una bien la tensión.
Sí. Eso es buenísimo también.
Me gustó mucho más Selina siendo Selina que siendo Catwoman.
Es que no es Catwoman.
No es Catwoman, bueno,
me quedo con eso. Me quedo
iba a salir a robar y Batman le dijo que no y dijo, bueno, me voy a otro lado.
Claro. Pará, había otra que me había gustado.
Igual
mucho.
El beso, quiero rescatar ese beso.
Todo lindo.
Todo bueno.
Hot. Inesperado.
Ese yo porque estoy desconstruida.
Y además
la secuencia en la comisaría me parece brutal.
Oh, la de la comisaría es increíble, boludo.
Brutal.
Porque aparte empieza a cagar a piñas. Saca tipo escenas del sombrero.
No, pero
se empieza a cagar a
bueno, pero esa escena sigue a la escena del funeral. O sea, son escenas increíbles una tras de otra.
No, pero se caga funeral... piña, se quiere cagar a piñas con los milicos. ¿Vos te das cuenta?
Les pega.
No, y la escena con Gordon, hermoso, cuando tipo lo arrebata sin decirle porque tenía que parecer real. Tenía que ser real.
Hermoso.
Genial.
Ey, no hablamos de Gordon, este Gordon, puta madre.
Compro mucho
compro este Gordon, Gordon. Me encantó Gordon.
Compro Gordon. Año 2.
Me encantó. Año 2.
Gordon año 2, chicos, acuérdense.
No, pero a mí me gusta la interacción que tienen entre ellos porque no es la de condescendiente ni tampoco es la de super compinche. O sea, está como en un equilibrio bastante bueno.
Pero también funcionan re bien como buddy movie.
Por eso, ¿no? Como... tampoco es que Batman sabe más que Gordon y Gordon sabe más que Batman. O sea, se siente como que hay un ida y vuelta. Sin embargo,
también nunca se había logrado plasmar esa relación.
No, y aparte porque aparecen muchísimo juntos.
Sí, ¿sabes por qué? Digamos. Porque
no, y además eso... tipo prenden la luz y Gordon la prende y también la prende Alfred y me gustó ese compañerismo.
Me gusta que a Maru le gusta la que le prenden la luz.
Soy básica,
no, chicos. ¿Sabes por qué funciona eso? Por algo que dijo Ernie al principio y que tiene que ver con este Batman que camina. No tiene que estar colgado en la ventana todo el tiempo. El chabón entra a lugares como claro. Entra cualquier persona. Y eso, por ejemplo...
golpea la puerta.
En otra película, cuando Batman tenía que hubiera llegado a la escena del crimen, en el primer caso estaría colgado en la ventana. Acá tenemos este point of view donde todos los policías lo están viendo, que de hecho hasta vos entendés, me encanta el policía este que es como el que usan para que sea gracioso, Martínez, creo que es de apellido.
Ruiz.
O flasheo, Ruiz o Martínez, ¿no?
Sí, no sé, muy diferente.
Viene estándar.
Dice, hello, Mr. Wayne.
Pero Ruiz. Vos lo ves al lado, vos lo ves en una pequeña escena, lo ves al chabón, a Batman al lado de estos y decís, y sí, loco, de repente se aparece este chabón vestido, que encima te das cuenta que este Batman es como... que, por ejemplo, no tiene como los borseos especiales. Tiene unos borseos comunes.
Sí, o sea,
lo compró en tiene como ciertas cosas. Claro, lo compró en un 2x1. Lo compró
en Walmart. Lo compró.
En Walmart. Son los Cat. ¿Los otros de acá?
No, estos son truchos. Estos son los de la del
Parque. ¿Bisonte? ¿Cómo se llaman? ¿Bisonte?
Eso.
Son sí, unos bisontes. Nada, y el chabón es como que es mucho más rústico, entonces hace estas cosas que te permite darle esta cuestión, que le saca esa no me sale ahora la palabra, pero
solemnidad,
es como,
esa sí. solemnidad Batman, porque no, que no bueno, nos... eso es algo que me gustó mucho, que no es una película solemne,
no,
o sea, puede ser ahí es donde me gusta que se entienda que la oscuridad no tiene por qué ser solemnidad. No hay que confundir solemnidad con oscuridad. Acá está mostrando a un tipo, obviamente su universo es oscuro, pero no tenés por qué ser solemne y tomártelo tan en serio. De hecho hay un montón de cosas graciosas. A mí que entre caminando a todos lados me parece gracioso. O sea, me parece que está muy bien porque le guarda cierta humanidad, digamos.
Sí, es medio, por ejemplo, Terminator, ¿viste? Es
claro.
Medio...
O,
a mí
por
me
ejemplo,
encanta tal cual que vaya al boliche y toque la puerta.
Toca la puerta.
Es Batman.
Es buenísimo. Pará, iba a decir otra de estas cosas que me... Bueno, la escena del dedo. Que tiene que poner el dedo en el USB.
Excelente.
Es graciosa.
Excelente.
O sea...
encima él no se hace cargo, tipo, le dice, Gordon, no, hazlo claro. Vos, dale, boludo.
Sos boludo, Gordon, tenés que meter el dedo.
Y le dice Thumb Drive, que es el nombre que sería el drive de dedo, pero es el nombre que le da, digamos. Thumb Drive, juego de palabras. Bueno, tiene un montón de boludeces esa.
Esas cositas
bueno, lo del rata alada. Lo del rata alada, cuando termina con el pingüino, es genial. Que le dice, tipo, no, el español es una verga, tipo, claro.
No habla español, Felas, le dice.
Excelente.
Ah, termina es hermoso.
Pero, a ver, otra escena es que... yo no creo que no tenemos que perder de vista de que es una película que nos da un Batman cagándose a piñas muchas veces. Que es lo que no vemos lo suficiente. Para mí, no hemos visto lo suficiente Batman. Porque si hay algo que... yo no quería hablar de las de Nolan, pero decir, si hay algo que le critiqué a las de Nolan es que tiene probablemente el Batman peor coreografiado de la historia. O sea...
y peor filmado.
Peor filmado peleando porque seguramente.
A Nolan no le sale muy bien filmar
peleas.
Y
Nolan tiene la peor Catwoman de todas las Catwomans.
También,
inclusive le gana a Halle Berry. Que
no, bueno... ya hay mucho a decir. Halle Berry se puso a jugar al básquet en un parque. O sea, fue
épica terrible. Esa escena, la vi ayer.
No, tremendo. Pero digo, lo vimos muchas veces cagándose a piñas. Y eso creo que no hay que desmerecerlo, porque lo vimos hasta en la última batalla. Es Batman cagándose a piñas. No es Batman en juegos psicológicos con el villano. Es Batman cagándose a piñas con 5 o 6 tipos que son Básicamente los henchmans, como se le dice, o los que son convencidos por el chaboncito que es el villano principal. Esa pelea a mí me gustó mucho, nada más quiero decir eso, pero la mejor parte de pelea para mí es la que no se ve prácticamente nada, que es Greg Fraser haciéndose él una paja, básicamente, y diciendo, miren, la mejor escena de Star Wars la filmé yo y ahora te voy a filmar la mejor escena de Batman peleando, la voy a filmar yo. Que son básicamente iguales, es Batman tirando piñas entre el flash de las armas y haciéndolos cagar, a lo Darth Vader haciendo lo mismo cuando ingresaba a la nave de Leia.
Yo me acordé más de Daredevil, de la primera temporada, no, en el plano secuencia cuando...
Rush One, tenés razón, Rush One. Te hizo acordar a Daredevil a vos.
En una primera escena también, en la primera temporada, todavía no tenía el traje rojo. Que hay una escena que va entrando y va peleando y va entrando y saliendo de puertas. Que es un plano fijo, si no me equivoco. Un plano
secuencia. Sí, ese es un plano secuencia. Pero este es como que la oscuridad y las luces aportan un montón de cosas. O sea, yo ese Batman lo vi cagando piñas también como el jueguito, básicamente. Sí, eso sí, que sí. Agarra las armas, te las tira, te hace bosta, caga piña a dos. Bueno. Eso, vimos a un Batman pelear. Incluso para mí la primera escena de pelea, más allá de que ya la habíamos visto en los trailers, es excelente, porque lo vemos salir al estilo del oso en la película Bastardo sin Gloria, cuando escuchamos claro. Que golpea el bate y de repente aparece Batman. Es fantástico.
Bueno, cuando escuchás los pasos de Batman, es increíble. Y hay algo ahí que me parece supremo, sobre todo en esa parte, en la primera parte, que es su aparición. Creo que es la única vez, y esto lo choreé de una entrevista que leí a Greg Fraser, que quiero leer un pedacito porque me pareció una entrevista increíble y cada vez lo quiero más cuando declara, que un director de fotografía así me parece ya loquísimo, pero que son los únicos momentos donde el negro es negro. O sea, él sale de un negro denso, ¿viste? Como sí. Después el negro en la película no es tan negro.
El traje de él es más grisáceo.
Digamos, hay dos momentos que son en la presentación, porque obviamente se juega con el momento de las sombras, que lo dice, y que él está todo el tiempo a ver dónde va a salir Batman, dónde va a salir. Bueno, y después en esa escena que vos decís, la de los flashes, que ahí también el negro sí es negro, digamos, sí. Ahí va black, uh-huh. Porque obviamente el contraste es donde está el chiste.
Nos hemos extendido, sí, perdón.
Pará, ¿qué puedo leer una cosita que leí? Dale, de Dave Fraser? Decir. Que dice que esto sí es verdad también. El tipo le pregunta, che, ¿puede ser que estén haciendo, que haya planos más largos? Como que no hay tanto corte, hay planos más largos, digamos. Uh-huh. No hay tipo a lo... ¿Cómo se llama la película esta de la saga de Identidad Desconocida?
The Bourne.
Saga Bourne. Y acá dice algo, que quiero ver si lo encuentro, porque ahora me entretuve. Y dice, ¿puedes hablar un poco sobre tu enfoque con eso? ¿Por qué hay planos más largos? Tal vez estoy mostrando un poco mi edad, amigo.
Sí, sí, sí.
Odio decir esto, pero tengo un periodo de atención un poco corto. O tengo problemas cuando las cosas se vuelven demasiado llamativas. Recontra same, amigo.
Claro.
Quizá no sea cosa de la edad. Tal vez soy la versión consciente del subconsciente de un miembro de la audiencia. Eso me pareció increíble.
Claro, que vos querés ver algo mucho más tiempo.
Exactamente.
Digamos,
que no tiene... Creo, y esto es, si quieres, el evangelio según Greg. Cuando aparece una imagen en la pantalla, te toma medio segundo inconscientemente de darte cuenta de dónde estás, qué sos, quién es y qué eres. Bueno, como en todas esas cosas. Uh-huh. Si tiene ediciones que duran un segundo, entonces los estás distrayendo de contar la historia correctamente. Porque claramente lo mareás. Uh-huh. Siento que necesitas simplificar la imagen para que cuando parpadees en la pantalla la leas lo más rápido posible. Y eso no significa necesariamente que no haya diseño de producción o que no haya sentimiento o estado de ánimo. Y eso me parece re importante.
Uh-huh. Bueno, hace 1:20 ya casi que estamos hablando. Sé que se nos extendimos. Y nos quedan cosas para decir, un montón más, pero hay algo que quería mencionar que habíamos dicho al principio, que íbamos a hacer una pequeña mención y que tiene que ver con esta odiosa para mí comparación constante con el cine de David Fincher, que puede existir en referencia como ha existido influencia del cine de Hitchcock en Fincher o el cine de Brian De Palma en Fincher. Entonces, digo, hablar de las influencias es medio cuidadoso porque... Tenemos que ser cuidadosos porque puede revelar mucho más de lo que somos nosotros como espectadores que lo que es Matt Reeves y cualquiera como director y como creador.
No, yo creo que es un tema generacional. Como siento que mucha gente vio solamente, como películas de detectives, solo vio Seven. Como que no tiene una otra referencia. Uh-huh. Y todo el tiempo se va a esa referencia porque quizás fue la última película grande de detectives. No lo sé.
No sé, hay más.
Siento que es... siento que es reduccionista. Sí. Porque es una salida muy fácil ir ahí, digamos. Es como si el género de detective se hubiese creado con Fincher, no sé.
Bueno, eso es lo que te digo, que por eso, para mí, si vos me decís qué película te lleva más, para mí The Batman está más cerca de Tres anuncios para un crimen, donde juega con la dualidad todo el tiempo, a Zodíaco o una de Fincher. Sinceramente. Por sí, un montón de cosas.
La película de la película de So, puede ser.
¿Cuál es? ¿Cuál?
¿El juego del miedo?
No dije nada. Sí, el juego del miedo.
Ahí está, So. Juego del miedo. Juego del miedo. Tiene algo de juego del miedo el bueno, obviamente, el Riddler, que no dijimos que es un loquito de 4chan.
Ah, no hablamos, para antes de volver a esto, tenemos que hablar del Riddler.
Sí, es un loquito de Reddit, digamos, básicamente. Sí,
a mí me gustó más Enmascarado que Sin Enmascarar.
A mí, Enmascarado que Sin Enmascarar, ¿te gustó más?
Ah, no sé, para mí Paul Dano tiene la cara de Edward Neal.
Pero para mí se va un poco.
Puede ser.
Se va un poco over the top.
A mí, ¿sabes qué me gustó del Riddle? Que sea un loquito de Reddit que tenga 500 seguidores.
Sí, o sea, esa idea está
encantó,
buena.
Eso me encantó.
Claro, porque estamos hablando de...
Tenés 500 seguidores, pero tus 500 seguidores son re fieles.
¡Qué engagement!
No necesitas más.
¡Qué engagement!
Y aparte, hay una escena que es la de él hablando: hola gente, gracias por suscribirse. ¡Es genial eso! Sí, bueno, parece un chiste. Parece una joda.
Es un chiste. Totalmente. Pero están más... A mí me pasa que cuando se pone serio, cuando se revela como una mastermind...
No.
Cuando le hablabas más a tus seguidores.
No,
digamos,
no.
A mí
la escena del interrogatorio cuando no sabemos si sabe o no sabe.
Eso sí está bien.
A mí
está
me muy encanta. Bien. Porque aparte hace unos primeros planos ahí. Madre santa. Quiero decir, Bruce Wayne. Lo dice como seis veces y vos decís, ¡ay, sabe! Y después cuando medio que te das cuenta que no, te das cuenta con Pattinson. O sea,
pero
Pattinson...
después cuando empieza y hace... ¡Ah! Engancha. No entendí eso.
Cuando empieza a cantar el Ave María.
Sí, eso ahí es donde no.
La leteó. La Jared leteó.
Claro, exactamente.
No, para mí el Ave María es una cuestión de medio de esto del psycho killer que tiene, que a veces tiene como un leitmotiv para sus actos. Es como...
Sí,
era como Alex de la Naranja Mecánica con la música clásica, ponele. Siento que hay algo de eso.
Sí, puede ser. Sí, a mí igual también, otro plano, cuando él ve explotar las bombas, también me pareció mucho, ¿viste? Como casi ¡boom! Y él hace el gesto de explotar la bomba. Es como que si su locura se hubiese revelado una vez que él se saca la máscara. Como si fuese otro personaje.
Pasa que hay algo,
y entonces
que...
ahí es donde...
No, perdón, pero justo lo quería meter. Que para mí lo que gana Paul Dano en ese sentido es que tiene una cara tan de nene que te hace sentir que... No sabemos la edad. Suponemos que sí, que tiene la edad de este Batman, pero que es un pibe todavía joven. Entonces como que hay una cosa medio aniñada y que con el background de él es como que, no sé... Yo lo veo como un nene loco, ¿me entendés? Un nene demente.
Sí, sos aniñado, pero compraste rifles, te compraste como eso donde digo...
Y bueno, pero hay chicos que cometen... Bueno,
a los 16 años los yankees pueden tener armas.
A los 16 años, claro,
asesinan. Bueno, ese fue mi nexo más directo para el Riddler. Fue como eso, es una referencia a las matanzas en los colegios.
Sí, sí, sí.
Porque tiene una cosa muy parecida de estos 500 pibes siguiéndolo, o 300 según el engagement.
Sí.
Pero no sé, como que sentí que el vuelco fue mucho post-enmascarado que enmascarado.
Y que después que, cuando lo juntás con el Joker, peor.
Y con el
todavía.
Joker, peor, claro, sí. Exactamente.
Porque queda como un boludito cuando se junta con el Joker. Queda como que lo empastillaron y le quemaron 35 mil millones de neuronas. Y dice, ¡ay, es mi amigo! ¡Amigo! Dice así.
Sí.
Y fue raro.
Sí.
Pero igual lo amo, ¿eh? Aguante Paul Dano, ¿eh? Aguante Paul Dano como el Riddler.
Y bueno, eso. Y después
Giacchino.
Giacchino, bueno, no sé qué podemos decir de Giacchino. La música es una barbaridad.
Yo banco mucho lo que dijiste vos, que es como el porque mucha gente lo critica y dice, no, es que ¿cómo tiene una sola canción? Y no, hay un trabajo, me parece que vos lo habías dicho, Ernie, creo que en tu review, que no sé si lo relacionamos con Glass o con alguien, pero más que nada por el lado del minimalismo en la música. Y me parece que es de vuelta, tocar lo rústico, lo justo y lo necesario. Yo creo que tipo hay un...
Bueno, pero
hay una intención detrás de que sea minimalista.
Sí, el main title de Catwoman es muy lindo. Uh-huh. También, sí.
No, es todo... Tipo, todos tienen un leitmotiv de su personaje. Eso me encantó.
Y a mí me gusta mucho que un personaje tenga un leitmotiv claro y tarareable. Uh-huh. O sea,
eso, y me di cuenta, o sea, es notable, es lo que te digo. Yo soy una espectadora que tal vez la banda sonora no la tengo tan palpable, pero en esta película es imposible no tenerla palpable.
Salís de la sala tarareando la canción de Batman, el tema de Batman. Hace mucho que no sucede eso como en el cine mainstream. ¿Cuál es el tema de Spider-Man nuevo? No sabés, no lo podés tararear.
No.
O sea, se perdió eso de tararear.
El de Avengers sí, pará, el de Avengers sí.
El de Avengers es tarareable. Después... No hay. Iron Man, ¿cuál es?
A mí me gustó que el de la, obviamente el tema de Riddler es el Ave María modificado, porque ahora nos damos cuenta viendo la película. Ya lo veíamos de antes, porque se sentía, pero ahora en la película toma sentido. Sí, es el Ave María hecho gótico y oscuro, básicamente.
Y también me gusta que se le haya sacado lo electrónico. Como siempre, la música de Batman venía con cosas electrónicas. Y esto es pura orquesta. Es
toda orquesta, orquestísima.
Eso es lo que tiene con Carmen Barbieri. Eso es lo que necesitaba. Necesito que vuelva eso, digamos. Eso me parece alucinante. ¿Y qué más?
Hay un montón más. No vamos a acordar porque creo que estamos al borde de quemar el batimóvil. Sí. O sea, acabamos de saltar por la rampa, caímos, el batimóvil se nos giró y se nos paró el auto. Estamos yendo a buscar al pingüino. ¿Cuál es la conclusión de toda esta historia? Las recomendaciones, básicamente.
Para, Maru no terminó de decir cosas que no le gustaban.
Maru, es verdad.
Yo ya me fui del episodio.
No. No, Maru, estás ahí.
Estoy, pero me fui.
¿Estás ahí? Hice la gran Azaro.
Bueno.
A grandes rasgos me pareció como que una historia más chiquitita le iba mejor, pero bueno, también me di cuenta de que todo viene como del universo de Batman, que me es un poco ajeno, y está todo justificado de que es el año 2 de Batman. Así que...
4 estrellas. No,
4 estrellas. Gracias, Gaby. Los quiero mucho. Siempre de su lado de las críticas. No, eso, y que mucho personaje, como... muchas tramas que, tipo, abriste un montón de tramas y después en el final hubo como 4 finales o 5 finales. Algunos me gustaron más, otros menos. Y me gustaba ver más de ciertos personajes que no me desarrollaron, pero eso es por cuenta personal. Hay cosas que sí me gustaron un montón, como todo lo técnico, y me gustó muchísimo, muchísimo este Batman y la relación con su villano o su antagonista o su... otra cara de la otra moneda, porque siento que todos los villanos de Batman son como la misma cara de diferente moneda.
La diferente cara de la misma moneda.
Gracias,
estamos quemadísimos. Estamos quemados.
Bueno. Nada, eso, y siento que todos los villanos de Batman, y hay un montón de villanos muy interesantes que quiero como seguir explorando.
Lo que pasa es que siempre vimos a los mismos 3.
Exacto.
Yo quiero que aparezca, ¿sabes cuál? Víctor Sass.
Bueno, mencionaron un montón. Yo las
Hugo
corte
Strange
de
Hugo, quiero que aparezca Hugo
yo.
Strange.
Yo quiero la corte de los búhos.
Y la corte de los búhos
para
difícil.
Mí va a estar.
¿Va a estar?
No, para mí va a estar.
O sea, si sigue el mambo de la corrupción que estamos hablando y sigue como y deciden ir por ese trasfondo, hay mucha chance de que se pueda llegar a hacer algo por ese lado.
Para estaría mí bueno, vamos a ver todos villanos que... Por eso para mí no vamos a ver al Joker, perdón. Para mí no lo vamos a ver. Y vamos a ver todos villanos que no aparecieron.
Ojalá. Algo de Arkham me gustaría también. Y pará, nunca se profundizó la historia de Arkham en el cine. Creo que estaría bueno.
Me encantaría ver una película solo de Arkham.
Va a ser una serie de Arkham.
Compro.
Sí.
Pará, y me gustaría que vayan introduciendo de a poquito lo sobrenatural. A mí me gustaría. Como que parta de esta. Y vayan de a poco, pero poquito, ¿viste? Como... Que abran un poquito
hay algo entre comillas sobrenatural que para mí en la película aparece cuando Batman tiene prácticamente quebradas las costillas, se clava líquido verde que es claramente el titán de Bane,
sí, el Venom,
y o el titán de los juegos, porque en el juego creo que se llama titán. Y sale para adelante y hace bosta a todos con una suma violencia.
Por eso, pero si vas añadiendo detallecitos podés construir algo un poquito de que aparezca, no sé,
Poison Ivy.
Clayface, pero claro.
Poison Ivy.
O un Mr. Freeze un poquito.
Solomon Grundy.
Claro.
Un montón. Bueno, recomendaciones. ¿Alguien tiene recomendaciones?
Yo tengo un montón, pero empiecen.
Bueno, si alguien, si nadie más tiene recomendaciones, nos vamos y lo dejamos a Hernán.
Claro, dejamos el móvil.
Maru tiene que tener.
Obvio, yo voy a recomendar una película cine noir de Billy Wilder que se llama Double in Indemnity.
Muy bien.
Voy a recomendar eso para que vean cine noir y de un director conocido como Billy Wilder. Nada puede salir mal de ahí. O sea, simplemente les voy a decir eso. Vean cine negro. Billy Wilder hizo una muy buena que se llama Double in Indemnity. Quería buscar el nombre en español, no lo encontré. Pero bueno, ahí va. Vean cine clásico desde los 40, creo que es del 44 esta película. Así que nada, vean cine noir del bien. Para no ver siempre lo mismo que Zodiac o Seven. Eso, un beso. Chao.
Guido, ¿tenés alguna voz?
Creo que ya la mencioné, pero me parece que por el tema de las dualidades y esto de que en un lugar tipo los puntos de vista van a depender de lo que se genere, película clave me parece, Tres anuncios para un crimen, no es puntualmente un policial, pero bueno, tiene muchísima bajada desde ese lado, ¿no? Desde el misterio y cómo juegan con eso toda la película, me parece un buen ejemplo.
Yo para ir por algo distinto. Tendría que haberlo pensado mejor, por eso no voy a recomendar.
Ahora
ya te dije que
recomendar. No, tengo
sí.
Ningún...
Dale,
sí, ¿cuál sí, de bueno, pinche ibas a decir? Iba a decir Seven.
Ay, justo te la tiré.
No, mentira. Vamos, Hernán, con las tuyas.
Yo tengo una que, esto estábamos hablando de cómo puede introducirse lo sobrenatural. Hay una película que se llama The Night Stalker, dirigida por John Llewellyn Moxie, del 72. Que el protagonista es un reportero llamado Carl Kolchak. Está escrita por mi escritor favorito, que es Richard Madison. Y es un periodista, es un noir también, nocturno, donde está involucrado el factor sobrenatural. Hay un asesino, hay crímenes raros por Las Vegas, y este tipo va investigando y aparecen cositas. Uh-huh. Así que recomendadísima. Creo que tiene una secuela o un par más que no vi, porque es como una saga, ¿viste? La saga Carl Kolchak. Que no se confundan con la otra palabra. No. Esa es una. Después quería recomendar también Network, de Sidney Lumet, que para mí tiene mucho del cine de Lumet, de Batman. Y es más sobre los medios, digamos. Pero tiene algo de climático, ¿viste? Medio también en el espíritu al cine de Pakula, que también tiene mucho de Pakula esta película, si quieren ir por ese lado. Así que también la recomiendo, Network. Y una más, que para mí es la más obvia, la referencia más obvia de Batman, que es Clute.
Clute.
También. Clute es una película increíble, con Jane Fonda y Donald Sutherland. Que nada, que también es muy linda. Así que esas son mis tres puntas.
Qué lindas recomendaciones que nos diste, Hernán. Y bueno, ya estamos, ¿no? Estamos para cerrarlo después de una horita y media. ¿Quién va a editar esto? Bueno, vamos a cerrar. Queremos agradecerle a los que están del otro lado por haberse quedado hasta este punto. El que quiera agregar algo, que diga ahora o calle para siempre.
Te quiero, Pattinson.
Bien, bien. ¿Quién no? Y bueno, será hasta la próxima. Chau, Marucha.
Chau, me fui.
Chau, Hernán.
Chao, me fui.
Chao, Guidito.
Chao, me voy.
Mi nombre es Gaby y así me despido. Hasta la próxima. Chao.